¿Es tu fe frívola e inconsecuente? Pudiera ser que la falta de interés en el Evangelio no se deba al secularismo del mundo. Conversamos sobre la recesión religiosa entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la recesión religiosa o la falta de significado y trascendencia de una fe que no es genuinamente cristiana pero que es tremendamente atractiva a las muchedumbres que pululan las redes sociales. Pero antes, queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast te ofrece una conversación más extensa y en detalle sobre el tema de hoy y te da también acceso a recursos que podrían ayudarte a considerar este tema. Visita también nuestro sitio en internet, ministerioreforma.com. Hoy consideramos la recesión religiosa o esta falta de significado y trascendencia de una fe que parece cristiana, pero que por ser popular y del agrado de la mayoría, pudiera no serlo. La idea nos llega hoy del portal Lupa Protestante, donde Jaume Triginé, sociólogo y teólogo, nos invita a pensar en la ausencia de la fe en el mundo, no por el secularismo, sino por la ausencia de un contenido trascendente en el mensaje cristiano. Y Guillermo y Elsa, este artículo nos pone de nuevo el dedo en la llaga porque esta regresión religiosa no es el resultado de la incredulidad y la descreencia secular en el mundo de hoy, sino del fanatismo dogmático y popular del mensaje de muchos cristianos.
Tienes razón, Gerson, porque nos está hablando aquí de la cuestión secular que yo, o secularismo que yo hubiera esperado que hubiera sido el foco del artículo, sino que más bien está mirando el cristianismo como una religión, vamos a llamarla así, que ha entrado en un mundo y en una especie de lenguaje superficial, y no mirando el fondo de las enseñanzas del cristianismo, que son las que realmente valen e importan.
Y el hecho de que esa narrativa parece haberse trivializado de tal manera que ya no es relevante al mundo de hoy.
Porque no está mirando lo que está sucediendo en la sociedad para tener una respuesta ante los problemas, las crisis y las situaciones que la sociedad está enfrentando. Es decir, la Iglesia, en lugar de posicionarse como una fuente de autoridad ante los problemas que el mundo enfrenta, parece como que va de lado, como que vive un mundo muy particular y ajeno a lo que está sucediendo en el mundo.
Y parece también que los dos bandos, las dos tendencias teológicas están sufriendo de esta regresión, ¿no? Y parece ser que es la institucionalidad, ¿no? El los sistemas religiosos creados alrededor de la fe, los que están afectando la asistencia, la cercanía, el sentido de relevancia, ¿verdad?, de los filigreses, de los fieles.
Si entendí bien el artículo, Elsa y Guillermo, creo que la queja aquí está apuntando más bien a una especie de anticlericalismo, pero ahora interno, es decir, este rechazo a las liturgias, las formas, las expresiones, las narraciones que de alguna manera han constituido la tradición cristiana y que ahora nos encontramos personas dentro de la Iglesia renegando de toda esa tradición.
También desde el púlpito, creo que existe cierto temor o cautela por parte de los líderes eclesiásticos de, como decimos en México, de hacer olas, ¿no? No quieren incomodar a los fieles y quieren mantenerlos a todos contentos, pero Jesucristo no mantenía a su gente contenta. Él encontraba de una u otra forma la manera de seguir diciendo la verdad, de seguir incomodando a los que tenían que ser incomodados, pero al mismo tiempo él seguía atrayendo con la verdad, con el amor, con la gracia, a aquellos que estaban dispuestos a escuchar.
Acuérdense ustedes, en una frase muy breve, que no había venido a traer paz, sino la espada. Y nosotros hemos espiritualizado ese texto para no enfrentarnos a la realidad que Jesucristo vino realmente a ponernos a todos contra la pared y a cuestionar nuestros estilos de vida, de manera que tuviéramos realmente una posición no solamente crítica, pero también de acción ante las cosas que pasaban en nuestra sociedad.
Creo que Dios no impone una manera formulaica de cómo debemos adorarle, pero creo que debemos de atrevernos a decir las cosas como las vemos, como nos las está revelando realmente la palabra de Dios. Nosotros tratamos ahora de no arriesgarnos, ¿verdad?, a llevar el evangelio a lugares que nos incomodan.
Mi problema es este. Las iglesias hoy día, las congregaciones, todos los servicios de fe que nosotros podamos decir hoy día, están limitados en cuanto a la actitud de servicio por la dependencia de los líderes, por la falta de tiempo y además porque el servicio dominical se ha constituido en la única expresión de un segmento del cristianismo en donde la gente va, se saluda, se reúne, escucha 20 minutos, 25 minutos de un sermón y luego corren despavoridos a sus coches, a sus autos y no quieren saber nada más hasta el próximo domingo. Es decir, hay una desconexión entre lo que se recibe en la enseñanza y las cosas prácticas. Santiago, uno de los hermanos del Señor, dice que la religión sin mancha delante de Dios es atender a los huérfanos, a los necesitados, a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Y sin embargo, nosotros nos olvidamos de muchas de estas cosas.
Es que somos grandes conocedores de la palabra, la estudiamos cada semana, somos oidores de la palabra, pero necesariamente no somos hacedores de la palabra de Dios, porque recordemos esa frase clásica, ¿no?, que se le atribuye a San Francisco de Asís, ¿no?, que decía, cuando puedas y en cualquier parte, estate listo para compartir el evangelio, y si es necesario, utiliza las palabras. Que nosotros como cristianos, cuando hacemos las buenas obras de Dios en su nombre, y como vivimos diferentes al mundo, entonces esa fragancia sube como alabanza a Dios mismo, y otros la perciben, y dicen, yo quiero esto, ¿qué es? Y ya nos da la oportunidad, ¿verdad?, de ofrecer a Jesucristo.
Pero fíjense qué interesante, porque nuestra conversación basada en este artículo comenzó con una pregunta, como solemos hacer, buscando algunas causas de esta regresión religiosa, que de alguna manera el artículo, y nosotros creo que estamos de acuerdo con este posicionamiento, define como esta frivolización de la trascendencia del evangelio. Y hemos terminado hablando de la participación de cada uno de nosotros y de nuestra vida consagrada al mensaje de Jesucristo. Es decir, que demos una respuesta coherente a lo que Jesucristo decía de amar a Dios y amar al prójimo de forma concreta. Es, al final de cuentas, vivir la vida de Cristo ante el mundo. ¿No estamos siendo simplistas en eso?
Bueno, eso de ser o no simplistas, yo creo que se aplica muchas veces en nuestra manera de actuar, ¿no? Porque a veces somos frívolos y a veces somos superficiales y a veces somos también personas que mostramos una cierta indiferencia ante las necesidades de aquellos que nos rodean. O sea, reunimos todas esas condiciones que pueden ser negativas y no nos damos cuenta de eso. Es por eso que la acción del Evangelio, ¿no? El estar en contacto con algunas de las declaraciones del Evangelio, creo que nos hace mucho bien.
Creo que también desde nuestros púlpitos, desde nuestros grupos de oración, debemos de hablar de estos temas, ¿verdad? De quiénes son hoy, ¿verdad?, los leprosos a los cuales la sociedad en los tiempos de Jesús repudiaba. ¿Quiénes son los cobradores de impuestos, ¿verdad?, hoy en día a los que la sociedad de los tiempos de Jesús repudiaba? ¿Quiénes son esas mujeres manchadas, verdad?, a los cuales la sociedad en los tiempos de Jesús repudiaba? ¿Y quiénes son esas personas en nuestros días a los cuales nosotros como comunidad, que nos vemos a nosotros mismos, santos, representantes de la iglesia de Jesucristo, repudiamos? Y sin embargo, Jesús se acercó a ellos. Jesús les tendió la mano. Jesús habló con ellos. Jesús los salvó.
Bueno, incluso con todas esas sensitividades que tú nos has hablado, ¿no estaremos contribuyendo nosotros al resultado de esta banalidad de la fe? Y entonces yo recordé la carta que Pablo escribe a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, donde les dice, miren, yo a ustedes no llegué con las últimas teorías, ni las últimas cuestiones y filosofías y los últimos mensajes, ni elaboré mensajes tremendos, ni exploré las necesidades particulares de cada uno, sino no me propuse otra cosa entre ustedes que predicar a Cristo y a este crucificado. Yo recuerdo hace poco en el grupo, en la familia de fe donde participo, tuvimos esta consideración y yo encontré esto a veces muy simplista. Nada más a Cristo y a este crucificado, no hay otros temas, no hay otras cosas que deberíamos también estar hablando. Y me llamó mucho la insistencia de Pablo en este punto de Cristo en la cruz, que es un gran escándalo y él va a elaborar un poquito más acerca de eso, algo que nos incomoda y algo que no podemos resolver todavía. ¿No será que nos estamos olvidando de eso?
Gran pregunta y también pocas respuestas, porque el hecho de la crucifixión fue una cuestión cruenta. Hoy día, por ejemplo, cuando nosotros vemos las noticias de todos los días y nos hablan de bombardeos y de crímenes, hay una advertencia que dice las escenas que van a presenciar pueden ser violentas. Y entonces a veces aparece incluso la parte más sanguinolenta con una especie de barrido para que nosotros no la podamos ver, ¿no? Pero resulta que la Biblia presenta el hecho de la muerte y del sacrificio de Jesucristo como una realidad aplastante a la cual nadie puede realmente negarse. Ahora, la crucifixión no era una cuestión exclusiva para Jesucristo, sucedía como un castigo que imponía el Imperio Romano a todos los que eran acusados de revolución contra el Imperio, que no lo querían reconocer al César o lo que fuera. Entonces Jesucristo, para poder ser crucificado, de acuerdo a las leyes romanas, fue acusado de ser un sedicioso, que iba contra las leyes del imperio. Eso le cupo muy bien a los líderes religiosos que querían que él muriera. Pero para nosotros, los creyentes, la crucifixión viene a ser la única manera como nosotros podemos realmente alcanzar la salvación, la relación con Dios.
Creo también que en la sociedad actual, tan enfocados en el triunfo, en cada vez crecer, en cada vez mejorar, en cada vez ganar más, superarte todo el tiempo, se ha infiltrado, ¿verdad?, a la manera de pensar y a la manera de predicar y a la manera de vivir dentro de nuestras congregaciones de fe. Ese triunfalismo, ¿verdad?, que es realmente banal, obliga de cierta manera gente que en grupos de liderazgo eclesial han mordido ese anzuelo del triunfalismo y presentan solamente ¿a quién? A un Cristo resucitado. Sabemos que Cristo, por supuesto, ha resucitado, pero ¿cuál es el punto de entrada del Evangelio? Tiene primero que morir por nuestros pecados para nosotros poder satisfacer, ¿verdad?, esa justicia divina. Y el comienzo no es un Cristo resucitado, el comienzo es presentar a ese Cristo, ¿verdad?, que se iguala a nosotros, ¿verdad?, que vino del cielo a la tierra, que se hizo humano, y logra con ese derramamiento de su sangre, con esa muerte, pagar por nuestra culpa y nos hace a nosotros seres que somos aceptados ante la justicia, ante la santidad, ¿verdad?, ante la magnanimidad de Dios.
Pues verdaderamente creo que este grupo ha sido muy audaz, quizás no tan sabio como el articulista que comentamos en el día de hoy, Jaume Triginé, y este artículo de Lupa Protestante, algunas causas de la regresión religiosa, porque él hace la pregunta y no da respuesta. Nosotros creo que hemos terminado apuntando al gran escándalo de la cruz, algo muy difícil de digerir, pero que de alguna manera te desafiamos a considerar en el día de hoy. Y queremos invitarte a que explores más de este tema suscribiéndote al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast te ofrece mayor detalle sobre esta recesión religiosa, además de enlaces a los recursos que también hemos mencionado. Encuentra mayor información en ministerioreforma.com. Agradecemos a nuestros equipos técnicos de México, Brasil y los Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y de su conocimiento y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti a nombre de todo este equipo hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Moody.